Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
El Club Més Amics et descobreix els paisatges d'una de les illes més emblemàtiques del Dodecanès. Del 21 al 27 de novembre, vine amb nosaltres a Rodes. Les seves platges daurades, el Vall de les Papallones, els seus pobles enmig de muntanyes verdes... Del 21 al 27 de novembre, Rodes amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 4 de la tarda, hits en tuits a la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Gaudeix dels èxits musicals més sonats de tots els temps i assabenta't dels tuits del dia dels personatges més importants de l'actualitat. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 4 de la tarda, a la Fórmula Estel, hits en tuits. Música i actualitat. Actualitat i música. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories, entre elles la destinada als professionals del sector, un premi a la millor pràctica en la cura de persones. I també el Premi Especial a la Innovació en el Sector Sociosanitari. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945 65 85.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
A tota costa.
2 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa. Tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició d'aquest programa. És la edició 864 d'avui dissabte 28 de setembre de 2019. Benvinguts a tota costa des d'ara i fins les 11 en punt del matí. El protagonista, el mar. El mar, en el que s'hi poden fer moltíssimes activitats. Prova d'aquesta realitat és avui el programa que us exposem. En uns instants saludem amb un verdader aventurer, el Nacho Din. Ens explicarà la seva aventura de realment per moltíssims indrets dels nostres mars i oceans. Al llarg del programa també anirem fins a les Illes Canàries per saber l'estat en el que es troba una espècie de tauró, el tauró Àngel, i ho farem amb l'associació Àngel Shark Project. Sabrem quin és el temps que esperem per aquest cap de setmana, avui dissabte i demà diumenge, i a la darrera de les parts d'aquesta edició de Tota Costa també coneixerem la cultura, la gastronomia, la tradició, la història de la cuina marinera a Catalunya, molt particularment la cuina que desenvolupa el restaurant Rockfort de Roses. Amb ell parlarem de suquets, de sarsueles, de peix, de marís, de la tradició dels pescadors. Hi ha moltes receptes que van néixer a les embarcacions i que en aquest restaurant han traslladat. No us ho perdeu. Bé, doncs aquesta és la proposta que arrenca ara mateix en aquests micròfons de Ràdio Estel Catalunya. Us saluden ben cordialment el Toni Huguet, el Jordi Carretero, el José Matosas i qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia a tothom, benvinguts.
Te mereces un paréntesis al estilo mediterráneo. Un paréntesis que combine lo mejor de nuestra cocina con las vistas más bonitas de nuestro mar. Restaurante La Tisana. Arroces, pescado y las mejores recetas mediterráneas a primera línea de mar. Descúbrenos en el Paseo Marítimo 72 de Platja d'Aro. Restaurante La Tisana. Las vistas que mejor sientan a tu paladar.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
A Marina Mar coneixem el vent, la tempesta, el sol. Coneixem la velocitat i la passió per fer camí, per fer ruta. Coneixem la passió pel mar. A Marina Mar portem 20 anys vestint vaixells. Som el teu expert en fabricació i reparació de veles i tapisseries amb les últimes innovacions tecnològiques. Professionals, empreses i particulars confien en nosaltres. Suma-t'hi. Entra a marinamar.es o truca al 93 414 61 15. Marina Mar, el servei nàutic que la teva passió es mereix.
Custo ha concebido un material revolucionario para los submarinistas del Calipso. Un equipo hidrodinámico. Expansor del pecho para facilitar la respiración durante los trabajos subacuáticos. Lámparas frontales adosadas al casco para las inmersiones nocturnas. Y teléfono por sonar o por radio para permitir a los submarinistas comunicarse entre sí o con el Calipso.
A tota costa, el programa dels submarinistes.
Imagina't despertar-te i trobar-te just a la porta de l'espectacular Parc Natural del Delta de l'Ebre. Ets al Càmping Ampolla, un espai increïble amb parcel·les i bungalows i activitats pels petits i grans. Jocs infantils, pàdel, caiac, xiringuito, platges verges, senderisme i bicicleta, avistament d'aus, esports aquàtics i d'aventura. És el Delta de l'Ebre, és el Càmping Ampolla, el Passeig Platja Arenal. Informa't al 977 46 05 35 i a campingampolla.es. Un bon dinar o sopar es converteixen en sublims si es fan a prop del mar. I al restaurant Denver de Cambrils ho sabem prou bé. Peix i marís fresc, de la llotja a la taula, arrossos i fideuars, vins de denominació d'origen i tot el talent d'un equip que estima la bona cuina. Restaurant Denver. Reserves al 977-36-0023, al carrer Montroig 9 de Cambrils. Fes també un tast a restaurantdenvercambrils.com. Restaurant Denver. Els sabors del Mediterrani com mai els havies tastat.
A tota costa.
Bueno, pues abrimos esta edición de A Toda Costa, como siempre, con muchísimo interés en nuestros siguientes protagonistas que nos acompañarán a lo largo de esta próxima hora, hasta las 11 en punto de la mañana. Un interés, unos protagonistas siempre con un nexo común, que es el agua, el mar, que nos apasiona, que nos gusta, y en él se desarrollan actividades realmente interesantísimas. Muchas de ellas hemos hablado en este espacio de radio, y también un espacio de radio por el cual han pasado verdaderos aventureros, Es nuestro siguiente protagonista, nuestro primer protagonista, mejor dicho, de esta mañana de sábado. Su nombre, Nacho Din, es un aventurero profesional, Es también escritor, Da conferencias y es conocido por ser el primer español y la, por cierto, quinta persona en la historia en el mundo de dar precisamente la vuelta al mundo a pie. Bueno, desde luego una gesta interesantísima, pero que ahora la ha trasladado, mejor dicho, lo trasladó hace un año al factor puramente marino, marítimo, en el mar, una nueva aventura que se planteó hace algún tiempo. Hoy la analizamos. Nacho Din, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Miguel.
Bueno, en la segunda aventura, bueno, no sé si es la segunda, pero desde luego con este valor, ahí sí que te mojaste, ¿no? Es la expedición Nemo. Cuéntanos un poco cómo se te ocurre, ¿no? Después de esta primera vuelta al mundo a pie.
Sí, la segunda que decidí hacer pública, pero ya llevaba una trayectoria de hacer otras aventuras. Uh-huh. Después de terminar la vuelta al mundo caminando, escribo un libro narrando la aventura. Y vivimos en un planeta donde 3/4 partes de la superficie están cubiertas por agua. Uh-huh. Así que tenía una deuda pendiente con los océanos. Lo que antes había hecho por tierra caminando, decidí embarcarme en una nueva expedición, la expedición Nemo, que consistió en unir nadando los 5 continentes para lanzar un mensaje de conservación de los océanos.
Uh-huh. Precisamente ahora acabamos, ¿no?, de celebrar el pasado 8 de junio el Día Mundial de los Océanos, precisamente, y fue ese día, en este caso el 8 de junio de 2018, cuando arranca esta aventura, ¿no? Una aventura en la que hay que decir que, hombre, con estas gestas, con estas experiencias, no olvidemos y, en fin, no creo que se tenga que pues dejar de mencionar el riesgo que comportan esas aventuras, ¿no?
Sí, sí. Comenzaba, como dices, 8 de junio, Día Mundial de los Océanos, y la primera dificultad con la que me encontraba es con que el agua no es nuestro medio. De hecho, ocupando una superficie tan grande del planeta, el planeta se llama Tierra, cuando debería llamarse planeta agua. Además, yo no era nadador, venía del mundo de la montaña, de la escalada, del trekking, el senderismo, y todo lo que sabía, no había una transferencia a la natación, con lo cual fue prácticamente como empezar desde cero. Uh-huh. Además de un entrenamiento muy exhaustivo durante prácticamente un año, luego en el mar pues hay fauna marina peligrosa, como hay cocodrilos, tiburones, medusas, en fin, corrientes, viento, oleaje. Es un medio en el que hay que estar muy bien entrenado, prepararlo bien todo y tener una buena logística con embarcaciones que te den cobertura y apoyo durante cada travesía.
Uh-huh. Bueno, enseguida iremos analizando estructuralmente toda esa aventura, cómo empieza sobre todo, pero vamos a echar un poco la vista atrás. Empieza el 8 de junio del año pasado, pero decías, ¿no?, un año anterior de entrenamiento. Tú eres una persona básicamente de tierra, permíteme esta expresión. No habías tenido, no sé si habías tenido algún vínculo muy directo con el mundo de la natación, del buceo, del mar, en definitiva, de la navegación.
No, bueno, yo soy malagueño de nacimiento, ciudad costera.
Sí.
Mi padre es marino de profesión, por esa razón hemos vivido en muchos lugares con mar. Sin embargo, más allá de nadar unos largos en la piscina y haber practicado surf algunos años de mi vida, pues no tenía mucho contacto con el mar, menos aún con el mundo de la natación en aguas abiertas. Si a mí se me daban a elegir entre mar y montaña, elegía siempre montaña. Uh-huh. El mar lo asociaba a estar en la playa tumbado tomando el sol. Y, sin embargo, ahora se está abriendo frente a mí como un mundo apasionante lleno de posibilidades.
Sin duda. Bueno, playas debías ver muchas, pero desde el agua, y con un esfuerzo realmente espectacular. Antes de ir a ese esfuerzo, a analizar ese esfuerzo que te costó, ¿no?, toda esa travesía larguísima, cuéntanos un poco cómo se desarrollaba a lo largo de todo este año el entrenamiento, ¿no?, para coger forma física para afrontar los retos.
Sí, sí, lo curioso es que para afrontar las 5 travesías, que sumando en total todos los kilómetros que he nadado, pues son algo más de 70, lo interesante es que para ser capaz de nadar esos 70 kilómetros, nadé más de 2.500 kilómetros en los entrenamientos. Entrenamientos que tuvieron lugar en piscina al principio, para tener algo de fondo, entrenar la técnica. Cuando ya empecé a tener algo de buena técnica, comencé a nadar en aguas abiertas, en el mar, en embalses, en lagos, y posteriormente me sumergí en una gira por todo el litoral español, realizando travesías a nado en aguas abiertas que diseñé yo mismo y en las que involucraba a nadadores y piragüistas locales para prepararme para la expedición. Esa gira fue una especie de pequeña expedición dentro de la mayor, la más grande que estaba preparando. Así que con mucha voluntad y disciplina día a día, abrazada, con la mente puesta en ese día en el que me tirara al estrecho de Gibraltar a por el primer cruce.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando con Nacho Din de efectivamente esta aventura, sin duda extraordinaria, que inició el pasado 8 de junio del 2018, ahora hace más de un año, y que desde luego le comportó unos esfuerzos realmente muy importantes, ¿no? A partir de aquí, de ese entreno, coges forma física. Vamos a iniciar la aventura, pero antes también imagino que comportando y estructurando un equipo de seguridad que te acompañe en ese largo trayecto.
Sí, en cada estrecho he contado con el apoyo de una o dos embarcaciones, una adelante que me va marcando el rumbo, puesto que en mitad del mar no hay referencias para guiarte, y una Zodiac más pequeña que iba a mi lado a escasos metros por razones de seguridad y para darme el avituallamiento. Hay una normativa que te impide tocar las embarcaciones para considerar que el cruce sea válido, es decir, que no me podía apoyar ni tocarlas en ningún momento. Uh-huh. Luego ha habido estrechos donde esa logística pues, no ha sido tan buena como podía ser en el estrecho de Gibraltar o en el segundo cruce, la unión de Europa con Asia, sino que ya era difícil conseguir una embarcación como en el estrecho de Bering, entre Alaska y Siberia, donde estuvimos viviendo con esquimales, y conseguir ya que uno nos apoyara con su barca nos costó un triunfo. He viajado a cada estrecho, además de con un médico deportivo, que en ocasiones era un médico local, con dos operadores de cámara. Hemos grabado un documental, y documentando el estado medioambiental de los ecosistemas marinos, cada travesía a nado, en fin, las culturas locales que hemos visitado y todos los percances propios de una aventura.
Porque el recorrido, ¿cuál ha sido? Cuéntanos.
El recorrido comenzó en junio de 2018 en el estrecho de Gibraltar.
Sí.
Nadaba desde Isla Palomas, en Tarifa, hasta Punta Cires. Fueron 15 kilómetros que cubrían 3 horas y 55 minutos. De una región del planeta única, con fuertes corrientes, con viento, ruta migratoria de mamíferos marinos, mucho tráfico marítimo. Fue una travesía apasionante y la mejor manera de comenzar la expedición. El segundo cruce fue en el extremo oriental del Mediterráneo. Nadé desde Grecia hasta Turquía, desde la isla griega Castellorizo hasta la población turca Kas, 7 kilómetros a través de un área marina protegida que tardé en cubrir 2 horas. Y tuve el privilegio en ese lugar de nadar, por ejemplo, con tortugas careta-careta. El tercer cruce nos llevó prácticamente hasta el fin del mundo en el estrecho de Bering, muy cerca del círculo polar ártico y del océano ártico, uniendo Alaska con Rusia. El agua a 3 grados de temperatura, fauna marina como ballenas, morsas, focas, en fin, un lugar apasionante. Simplemente llegar hasta allí es digno de un documental. La cuarta travesía nos fuimos hasta el otro extremo del planeta, en Papúa, el mar de Bismarck. Fue la travesía más difícil que he hecho, no solo en esta expedición, sino en toda mi vida. Uh-huh. Fueron más de 20 kilómetros, con el agua a 30 grados de temperatura, fauna marina peligrosa como cocodrilos de agua salada, la medusa Irukandji, que es una medusa muy venenosa, y tiburones. Además, hubo algún problema, como que me indicaron mal dónde estaba la frontera, y cuando por fin llego me dicen que se han equivocado y que tengo que nadar 12 kilómetros más. Que eso fue física y psicológicamente bastante duro. Uh-huh. Y en marzo de 2019 concluía la expedición con la quinta y última travesía en el Golfo de Aqaba, el Mar Rojo, nadando desde Egipto hasta Jordania. Aquí la dificultad radicó en conseguir los permisos de los países que dan a este golfo, que son Egipto, Israel, Jordania y Arabia Saudí. No es fácil cruzar estas fronteras intercontinentales nadando, y menos cuando estás volando drones y son zonas militares. En marzo, pues le ponía el punto y final y concluía el desafío de unir los continentes nadando.
En fin, una aventura que desde luego comportaba una serie de riesgos, ¿no? En esta breve explicación que nos has dado y muy sintetizada, has hablado de tortugas, has hablado de ballenas, de morsas, de focas, de cocodrilos, de medusas, de tiburones. Realmente, desde un punto de vista psicológico, Nacho, cuando uno sabe que están aguas en las que puede, sin lugar a dudas, atenerse y producirse un ataque, psicológicamente eso debe deteriorar muchísimo, ¿no?
Sí, es difícil, más aún cuando he realizado esta aventura sin un psicólogo deportivo. Tienes que gestionar mentalmente tú todas las dificultades. Y ha habido en concreto dos travesías, la de Bering y la de Papúa, precisamente por esta fauna marina, más allá de la distancia o de la temperatura tan baja del agua, por las que no lo he disfrutado. La verdad es que son muchas horas en el agua. Tienes que planificar todo muy bien para evitar precisamente tener contratiempos o accidentes. Llevar estas embarcaciones de apoyo, que vayan cerca de ti, que te protejan, pero aún así son, como digo, muchas horas en el agua y la sensación de que en cualquier momento puede salir un animal de las profundidades y atacarte la tienes constantemente. Hasta que no volví a poner el pie en tierra, concluyendo la travesía, no me volví a sentir seguro.
¿Hubo algún momento especialmente delicado en este sentido? ¿Que veías realmente el riesgo? Decir, veremos a ver cómo acaba la aventura.
Bueno, por ejemplo, en esta cuarta travesía de Papúa, como te comento, hay cocodrilos de agua salada pegado a la costa, en la zona de manglares. Por esa razón tuve que nadar 2 kilómetros mar adentro para evitar esta zona costera. Mar adentro ocurre que hay tiburones. Y tuve que atravesar la desembocadura del río Moratami. Es un río que baja de la jungla lleno de troncos y de lodo y se adentra varios kilómetros mar adentro. Entonces tuve que atravesar esta zona de aguas muy turbias y en ese momento me picó una medusa en la cara y mi temor era que hubiera sido esta medusa, la Irukandji. Entonces durante unos segundos tuve que esperar a ver cuál era la reacción de mi cuerpo. Afortunadamente el dolor fue remitiendo y pude continuar la travesía. Pero te puedes imaginar que en esos momentos estás muy lejos de estar en una situación cómoda y disfrutando del mar.
Bueno, estamos hablando con Nacho Dean de esa expedición Nemo, que también, aparte de todos estos riesgos, naturalmente del esfuerzo físico que has desarrollado, querías transmitir también un mensaje medioambiental, ¿no? Un mensaje a favor de la conservación de los mares y océanos. Cuéntanos.
Por supuesto, por supuesto. Si bien la Vuelta al Mundo Caminando la dediqué para documentar el cambio climático, con esta expedición he querido lanzar un mensaje de conservación de los océanos. Más del 70% de la superficie del planeta está cubierta por agua y no somos conscientes, no somos sabedores de la importancia de los océanos para nuestra vida y para la salud del planeta, de cómo regulan las temperaturas, cómo absorben el CO2. Todos los días escuchamos noticias por la contaminación por plásticos, la pérdida de biodiversidad, la subida del nivel del mar, que ya es palpable en muchas regiones del planeta por el calentamiento global, vertida de hidrocarburos, en fin. Los mares son el gran desconocido y creo que es un mensaje necesario por el que apostar y que cuidar.
Sin duda que sí. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos, con esa expedición Nemo que ha concluido este pasado mes de marzo y que inició su recorrido el Día Mundial de los Océanos, precisamente el 8 de junio de 2018, pasando por todos esos lugares, encuentros con tortugas, con ballenas, con cocodrilos, con medusas, con tiburones, en cualquier caso. Y es lo mejor, yo creo, un encuentro con un mensaje de adelante con esas expediciones, con esos esfuerzos y un mensaje medioambiental, sin duda que tiene un valor extraordinario. Bueno, ha recorrido ya todo el mundo a pie, nadando. ¿Qué te queda por hacer, Nacho?
me queda mucho.
Ahora de rodillas o algo así.
Por suerte.
¿Cómo lo vas a hacer?
Sí, el otro día me decían, volando en globo. Digo, bueno, no me des ideas.
Bueno, bueno.
Por suerte me queda todavía mucho planeta que recorrer, mucha vida por delante y la cabeza llena de sueños y de nuevas aventuras.
Sí. Nos decían hace mucho en estos mismos micrófonos, quizá os conocéis porque también sois andaluces, Paco Acedo, que también es un apasionado de esas expediciones y de esas aventuras. Que bueno, que el mundo es muy grande, ¿eh? Que eso no se acaba nunca, y cuando uno llega de una expedición ya está pensando en la otra, ¿eh? Así que nada. Enhorabuena y felicidades, Nacho Din. Ha sido un placer contar contigo en este espacio de radio. Amigos, si queréis más información sobre Nacho, tiene una página interesante, ¿eh? Veréis ese recorrido, esa biografía de Nacho, los retos. nachodean.com. Ahí vais a poder saber más sobre ese primer protagonista y esas aventuras que hemos analizado en esta antena de Radio Estel Cataluña, en esta edición de A Toda Costa. Bueno, pues Nacho Din, te envío un abrazo bien fuerte desde Barcelona. Enhorabuena y felicidades. Gracias, buenos días.
Muchas gracias, Miguel.
Hasta otra. Pronto. Adiós.
A tota costa.
Te mereces un paréntesis al estilo mediterráneo. Un paréntesis que combine lo mejor de nuestra cocina con las vistas más bonitas de nuestro mar. Restaurante La Tisana. Arroces, pescado y las mejores recetas mediterráneas a primera línea de mar. Descúbrenos en el Paseo Marítimo 72 de Platja d'Aro. Restaurante La Tisana. Las vistas que mejor sientan a tu paladar.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia. Un país por descubrir. La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ofereix el temps.
Hola, bon dia. Augmenten els núvols avui arreu de Catalunya, tot i que de precipitacions pràcticament no n'esperem. Uns núvols que seran una mica més abundants a punts de la costa sud i central. I pel que fa al vent, hem de parlar de tramuntana no gaire forta, que bufarà al llarg del dia d'avui per damunt del Cap de Creus. La resta, vents fluixos, bàsicament del sector marítim. Temperatures avui una mica més baixes que les d'ahir divendres, perquè tindrem la presència d'aquests núvols. De cara a diumenge, s'obren més clarianes. Això permetrà que pugin una mica més les temperatures i, altra vegada, moltes màximes demà per damunt dels 30 graus. Els vents demà seran fluixos de direcció variable, tot i que al matí encara quedaran restes de tramuntana per damunt del Cap de Creus. La temperatura de l'aigua del mar està situada al voltant dels 20 graus a la Costa Brava, dels 23 a la Costa Central i frega els 24 a la Costa Sud.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Un vaixell, doncs, ens acostem a zones i a punts de busseig, en aquest cas, doncs, difícils, no?, per aquestes altres modalitats de terra. Altres, doncs, que tenim, que pot ser dual el tema, o sigui que per una part pot ser un avantatge, que és el de convivència. Si realment som un bon grup i uns grans amants del submarinisme, tots ben acompanyats, podem disfrutar molt d'aquesta convivència en vaixell durant una setmana o així.
Diguem que estem en una zona més o menys fonda, que volta també cap als 32, 33 metres de fondària, 34, i que el que té és que les aigües no acostumen a ser massa netes. Llavors, clar, molts submarinistes que hi van no tenen massa present, doncs, que el perfil de la immersió que faran és molt quadrat, és a dir, que és baixar i tot el temps s'està fent temps a gran fondària, i això lligat amb les dimensions del regio, que és gran, doncs fa que, si no ets una mica disciplinat, doncs te n'oblidis una mica de que estàs fent molt de temps de fons.
El hecho de que se reúna tanta fauna se debe precisamente a que existen unas corrientes, el bajón, que propiamente no es una corriente oceánica propiamente dicha, sino que más bien es un efecto de las mareas. un efecto de las mareas, que la masa de agua al desplazarse incide contra el bloque rocoso del bajón y hace que este agua tenga que acelerar para fluir por la parte superior con efecto Venturi, y entonces se produzca un efecto similar al de una corriente. De hecho, corrientes reales hay pocas, ¿no? O sea, no es una corriente que te pueda llevar hasta Venezuela.
Els dissabtes, de 10 a 11, a tota costa.
Al restaurant Masia El Casot volem que després de cada mos somriguis. Somriguis amb les nostres carns a la brasa, les nostres cargolades, les amanides fresques, les calçotades. Tasta el nostre menú d'estiu i segur que somrius amb ganes. Restaurant Masia El Casot, cuina catalana a Montserrat. Som a la carretera de Marganell a Montserrat, urbanització El Casot. Reserves al 93 833 90 35 i a restaurantmasiaelcasot.com.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
A Marinamar coneixem el vent, la tempesta, el sol. Coneixem la velocitat i la passió per fer camí, per fer ruta. Coneixem la passió pel mar. A Marinamar portem 20 anys vestint vaixells. Som el teu expert en fabricació i reparació de veles i tapisseries amb les últimes innovacions tecnològiques. Professionals, empreses i particulars confien en nosaltres. Suma-t'hi. Entra a marinamar.es o truca al 93 414 61 15. Marinamar, el servei nàutic que la teva passió es mereix.
You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want.
Bueno, pues seguimos adelante. Continúa esta edición de A Toda Costa para todas las sintonías de Radio Estel Cataluña y Andorra. Ya sabéis que desde las 10 de la mañana y hasta las 11 hablamos del sector marítimo. El mar nos gusta, nos apasiona y hablamos, por tanto, de muchísimas actividades. Naturalmente, una de ellas con fundamento, que es el buceo, y en consecuencia todo lo que representa también la ecología marina. Y en este sentido, hoy tenemos una muy buena noticia que dar y que atender. Y es que el Ministerio de Transición Ecológica ha incluido en el catálogo español de especies amenazadas las poblaciones de angelote de las Islas Canarias, con la categoría de en peligro de extinción, lo que eleva al máximo la protección de este tiburón de fondo que tienen en las islas, sin duda uno de los hábitats más naturales, uno de sus últimos hábitats. El tiburón ángel, también llamado angelote, ya figuraba en la lista roja de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza como especie en peligro crítico, y la legislación europea prohibía desde hace tiempo ya su pesca, ¿eh? Se recuerda en un comunicado, por cierto, de la asociación de la cual hablamos en unos instantes, ¿eh? Angel Project Shark. Angel Shark Project, esta es la asociación que naturalmente promueve el conocimiento y la protección de esta especie marina. Hoy hablamos de ella, hoy hablamos de esa protección con su director, con David Jiménez Alvarado. Lo saludamos, nos recibe y nos atiende desde las Islas Canarias. Qué mejor lugar, ¿eh? David Jiménez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido, gracias. Y gracias por atendernos. Bueno, el paraíso del tiburón angelote, o uno de los últimos paraísos en los que habita el tiburón angelote, ¿no? Canarias.
Sí, exactamente. Canarias es el último lugar donde se puede ver de forma regular y donde lo podemos disfrutar, vamos, más o menos todo el año.
Sí. Bueno, cuéntanos, David, enseguida nos ocupamos de esa protección y del porqué de esa protección en ese momento, pero cuéntanos un poco cuál es vuestro objetivo como asociación Angel Shark Project.
Nosotros Nosotros somos un proyecto de investigación, empezamos nuestra actividad en el año 2014 y nuestro objetivo principal ha sido pues el asegurar el futuro de la del angelote, de las tres especies que tenemos presentes tanto en Canarias como en el Atlántico y el Mediterráneo, para poder salvaguardar su futuro y que los animales pues tengan el mejor futuro posible.
Uh-huh. Bueno, cuando nace una entidad, un proyecto de estas características, es que algo falla, ¿no?
Hombre, obviamente, sobre todo lo que nos faltaba, lo fallaba a nosotros aquí, era el conocimiento alrededor de la especie, todo ese conocimiento que se ha podido conseguir a través de la investigación durante estos años ha servido para que el Ministerio tomara esta medida de incluir a la especie de forma que la ha incluido actualmente, ¿no? Estaba ya en peligro crítico en la lista roja. Uh-huh. Y ya la ha metido en el catálogo español de especies protegidas.
¿Por qué llega ese momento, ese peligro crítico, esa especie del tiburón angelote?
Bueno, el tiburón, el angelote, Escuatina escuatina, que es el que tenemos sobre todo aquí en Canarias, es... se distribuía antiguamente desde el norte del Atlántico prácticamente hasta el sur de África y debido a la sobrepesca, la pesca con arrastre, pues se vio su rango de distribución, se vio, vamos a decir, estilmado o reducido solo a las Islas Canarias. Entonces, de todas las poblaciones que tenía antiguamente, ahora la única que existe de forma estable es la que tenemos aquí. Se puede ver de forma puntual en el Mediterráneo, en otros lugares de Europa como Gales, pero donde único se puede ver una población que se encuentra de una forma sana, vamos a decirlo así, sería en Canarias.
Uh-huh. Esa protección incluye, desde luego, la prohibición de cualquier actuación realizada con el propósito de, naturalmente, de matarlos, de capturarlos, perseguirlos, molestarlos incluso, así como la destrucción o el deterioro del hábitat y áreas de reproducción, ¿no? Además de estas características, todo eso también hay que contemplarlo, ¿no? En esa prohibición, en esa protección.
Exactamente, hasta ahora lo que teníamos era una prohibición de pesca de la Unión Europea, ¿no? Que permitía, le prohibía a todos los barcos de la Unión pues pescarlo, pero no teníamos en cuenta pues ni zonas de cría, ni zonas de apareamiento. Ahora, como bien comentas, pues ya no se puede molestar, hay que tener cuidado cuando se esté cerca de él, sobre todo los buceadores. Yo soy buceador y aquí en Canarias, como lo vemos de forma asidua, pues siempre se tiende a te acercas un poco más, te acercas un poco menos, pero ahora la idea es que no se puede molestar. Y aparte, como bien comentas, ahora lo que hay que tener en cuenta es a la hora de hacer edificaciones, por ejemplo, si queremos llevar a cabo un muelle, si se quiere poner en una zona donde tengamos angelotes, pues no se puede hacer, no se puede destruir ese hábitat, siempre que sea importante para la supervivencia de la especie.
Uh-huh. Básicamente, las islas en las que, lo digo ya a nivel informativo, ¿no?, cara a los oyentes, buceadores, que les interese el avistamiento del tiburón angelote, naturalmente verlo y fotografiarlo se puede, ¿no?, siempre y cuando no se acerque,
sí,
uno.
Claro.
Naturalmente, la semana pasada por estos micrófonos Carlos Minguell, conocerás de aquí de,
sí,
Canarias, excelente fotógrafo, y nos decía, bueno, que con los angelotes, es una especie pues muy fácil de fotografiar, ¿no? Es poco agresiva, se mueve poco, naturalmente, pero ¿qué islas recomendarías?
Hombre, pues si quisieran venir a bucear y a verlo, yo recomendaría la provincia de Las Palmas, sobre todo, porque donde más adultos se suelen ver, todo lo que es Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, sobre todo porque son las islas que tienen una plataforma menos pronunciada, tenemos más arena, y es la zona en la que se suelen encontrar los angelotes. Si te vas a la otra provincia, en las islas de Tenerife, por ejemplo, también se puede ver, pero ya son zonas mucho más escarpadas, más profundas, y entonces la accesibilidad y la forma de encontrárselos no es tan asidua, no es tan normal como, uh-huh, podría ser en esta parte de las islas.
Efectivamente. Fondos arenosos, básicamente, ¿no?
Sí, ellos suelen vivir en fondo de arena, te lo puedes encontrar en cebadal o cerca de zona de roca, pero siempre ligado a fondo arenoso.
Uh-huh. Y se esconden, ¿no?, con la arena también, tienen una propulsión con las aletas que hacen que la misma arena los mimetice, ¿no?
Exactamente, ellos lo que hacen es enterrarse debajo de la arena, como bien dices, con las aletas pectorales, pues hace un movimiento que le permite ir echando arena encima hasta que pasan prácticamente desapercibidos. Si pasas por arriba rápido, no los ves. Nosotros, porque tenemos un poco el ojo hecho ya a ellos, pero sin embargo, si estás buscando crías, de día son prácticamente imperceptibles. Aparte, como este animal es de hábito nocturno, más que diurno, pues de noche es más sencillo verlo fuera de la arena y de día verlo enterrado, descansando.
Uh-huh. Bueno, amigos, hoy estamos hablando con David Jiménez Alvarado, es director de Ángel Shark Project, que estamos hablando en relación a esa prohibición, esa protección, ya era hora, de esa especie realmente fantástica, una maravilla ver el tiburón angelote en aguas de Canarias. Una lástima que solo se pueda ver en esas islas. Bueno, es una buena excusa, ¿no, David, para venir a bucear aquí a Canarias?
Hombre, sí, la verdad que para ustedes es una excusa estupenda el poderse venir para acá a verlo. Yo, exacto, gracias a Dios, tengo la fortuna de que los tengo aquí y los puedo ver. Hombre, cuando puedo ir al agua, tengo la oportunidad de verlo.
Sí, sí. ¿Se ven con mucha frecuencia? O sea, alguien que quiera y que tenga mucho interés en ver el tiburón angelote, ¿se le puede asegurar 100%? Casi, casi, ¿no? Sabemos que, hombre, en el mar es complicado asegurar 100%, pero probablemente sí que lo pueda ver, ¿no?
Sí, hombre, tiene muchas posibilidades. De todas formas, es una especie que tiene una estacionalidad bastante marcada. No todos los meses del año está presente en zonas de costa o donde pueden acceder los buceadores. Hay épocas del año que se mueven y se van a zonas profundas donde el buceo recreativo pues no puede acceder. Pero durante todo lo que sea el verano, prácticamente todo el invierno también, durante seis, ocho meses al año tenemos posibilidad de verlo.
¿Qué dimensiones puede llegar a tener el angelote?
Hombre, pues según la bibliografía, el más grande que se ha visto está sobre los 2 metros y 40 centímetros. Lo normal verlos aquí en Canarias siempre es entre 1 metro y 1 metro 50. Uh-huh. Es más o menos en lo que sí el tamaño, dependiendo si son machos o son hembras.
Bueno, ¿y ahora qué, no? Porque esa prohibición tiene un objetivo, ya con eso acabamos, David, un objetivo a largo plazo, imagino, en definitiva, con esa prohibición, aprovechar y que se reproduzca con más facilidad esa especie, ¿no? Entiendo que tenéis un estudio hecho, ¿no?
Sí, obviamente ahora de lo que se trata es de marcar una hoja de ruta que ya nosotros llevamos haciendo desde hace unos varios años, pero claro, ahora viene por orden ministerial. Ahora lo que se tiene que hacer es un plan de actuación, un plan de recuperación y mirar todas estas zonas, pues que el animal esté lo mejor posible, que se pueda aparear sin problema, que las zonas de cría no tengan una presencia o que tengan un deterioro de cualquier tipo, un factor humano, edificios, emisarios, lo que sea, que puedan molestarlo, y que, en definitiva, que el animal pues tenga en Canarias el mejor lugar donde vivir. Y lo ideal sería pues que lo mismo que se ha hecho en Canarias se extrapolara y se hiciera en el Mediterráneo y se hiciera también en todo el Atlántico.
Uh-huh. En cualquier caso, David, desde la asociación, ¿no?, desde ese proyecto Ángel Shark, lleváis un estudio muy... pues intenso, en el sentido de os metéis en el agua constantemente para... No sé si se puede valorar la población de estos tiburones, si se puede llegar a cuantificar, más o menos.
Hombre, realmente no te puedo decir un número, no te puedo decir cuántos especímenes tenemos en Canarias, porque es complicado, es un animal que no está siempre en la misma zona, se mueve. Nosotros tenemos diferentes líneas de investigación dentro del proyecto, que una de las ideas principales es conseguir abordar esa pregunta y poder dar un número, pero de momento no hemos sido capaces. Eso es bueno, porque lo que quiere decir es que afortunadamente no hay pocos, hay de momento bastantes, y eso no nos ha permitido el saber el número total a día de hoy.
Bueno, una buenísima noticia que se podía recibir para esta especie, y los que desde luego las personas, entidades, proyectos que se dedican a esa conservación, naturalmente se celebra con entusiasmo pues la protección de esta especie marina. Y ya era hora, repetimos, porque, en fin, creo que hace algún tiempo, no hace mucho, creo que se hizo viral una imagen de un pescador con fusil que, en fin, iba andando, creo que fue por Las Palmas, con una especie en la espalda, en fin, como enseñando el trofeo de pesca.
Sí, fue en el municipio de Mogán, aquí en el sur de la isla de Gran Canaria.
Sí.
Y sí, esas son las cosas a evitar. Aunque ya tuviera su prohibición, la gente seguía campando a sus anchas, como quien dice, a la hora de llevar a cabo todo este tipo de actividades, y entonces ahora tenemos una legislación más dura y pues todos los órganos competentes deberían ponerse más férreos, ¿no?, a la hora de implementar pues multas, acciones legales y demás para que no se vuelvan a repetir.
Entiendo que a ese señor se le dio un papelito con una multa, ¿no? Creo.
Pues la verdad que si te digo te miento, no lo sé. Estuvimos en conversaciones con la Guardia Civil incluso, pero en ningún momento nos hemos enterado de en qué quedó. en que quedó. Lo más normal es que sí, se lo hubieran dado ese papelito, pero no te puedo decir tampoco, la verdad. Uh-huh. Hubiera sido lo ideal, pero a día de hoy no puedo afirmar que lo hayan multado o que hayan hecho cualquier cosa con él.
Bueno, pues en definitiva, esperemos que imágenes como esta, de la que acabamos de relatar, no se vuelvan a repetir y podamos ver y disfrutar, sobre todo con una cámara fotográfica, o sin la cámara fotográfica, naturalmente, el avistamiento de esta especie, el tiburón angelote, una especie que vive en las Islas Canarias, probablemente es el último reducto que vive con cierta facilidad y que ahora ha recibido esa muy buena noticia de esa protección. David Jiménez Alvarado, ha sido un placer. Gracias por atendernos.
Igualmente. Muchas
Hasta
gracias.
Otra. Gracias. Muy okay. Buenos días.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
Imagina't despertar-te i trobar-te just a la porta de l'espectacular Parc Natural del Delta de l'Ebre. Ets al Càmping Ampolla, un espai increïble amb parcel·les i bungalows i activitats pels petits i grans. Jocs infantils, pàdel, caiac, xiringuito, platges verges, senderisme i bicicleta, avistament d'aus, esports aquàtics i d'aventura. És el Delta de l'Ebre, és el Càmping Ampolla, el Passeig Platja Arenal. Informa't al 977 46 05 35 i a campingampolla.es.
A tota costa.
Estem a la recta final d'aquesta edició de Tota Costa. Home, la cultura marinera naturalment no es pot entendre sense també introduir-nos a la cultura gastronòmica, A Catalunya tenim el privilegi, l'honor, la sort, jo diria, de tenir uns restaurants al llarg de la costa catalana realment fantàstics, extraordinaris. I és molt curiós, és molt interessant saber com fan, per exemple, un suquet de peix a la zona de l'Empordà o la diferència que té aquest suquet de peix també a la zona de Tarragona, que tenen diferències, en molts casos, bastant marcades, però totes elles sota una base de tradició de cultura gastronòmica marinera. L'element del peix, el marisc, com a element fonamental d'aquests plats, avui els volem reproduir. Anant cap a la zona de l'Empordà, que sempre és un plaer. Hem parlat en aquest espai de ràdio en moltes ocasions de Roses, d'aquesta badia de Roses, que és una preciositat, que és un espectacle de la natura des d'un punt de vista paisatgístic, mediambiental. Un pot practicar mil i un esports nàutics, submarinisme, navegació, windsurf, i després omplir la panxa amb algun dels seus restaurants, com és el cas del nostre següent protagonista. Un restaurant ja amb una llarguíssima trajectòria, Podríem qualificar quasi històrica, 40 anys de vida del restaurant Rocfort de Roses. Avui ens acompanya en aquesta sintonia. Saludem aquest matí de dissabte en el seu responsable, Valdiri Portell. Com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, encantadíssims que ens acompanyis en una nova ocasió. Valdiri, que ens expliquis aquesta tradició. Ara en parlem, però abans deixa'm que et pregunti com ha anat la temporada d'estiu.
Ha anat molt bé.
Sí?
El juliol va ser més fluixet, l'agost ha sigut més fort, el juny va ser com sempre i el setembre està sent bastant bo.
Sí.
Bé,
doncs, mantenint aquesta tradició, home, la gent sap on està el lloc on es menja bé, no? Un restaurant no està obert 40 anys si no es menja bé, no? Això vol dir és així de clar, no?
La manera de sembrar. Sempre dic el mateix, s'ha de sembrar.
Exacte.
Amb paciència, anar fent una mica d'artesania, amb bons sofregits, i atendre el client que vulgui tornar a venir. És a dir, que uns ho digui l'altre.
Això sempre ho dius, tu, Valdiri. La millor de les recompenses per un gastrònom o un restaurador és tornar a veure una cara coneguda,
Sí. I que un ho digui l'altre que ha menjat bé és molt important.
Exacte. Amics, avui estem en aquest restaurant, Rocfort, que porteu 40 anys de vida, es diu aviat, i que sempre ha estat la mateixa tipologia de cuina, no, Valdiri?
Sí, perquè com que és una cuina que no tothom s'hi atreveix a fer-la ja, perquè és molt tradicional, i ara la gent busca modernitats, que està molt bé, que ho trobo estupendo, però aquesta tradicional, com que és la que estic habituat, doncs de moment no la vull deixar anar, i el meu gendre està seguint exactament la mateixa línia. Quan ell porti al restaurant, llavors ell decidirà si continuarà exactament igual o farà alguna reforma.
Home, sembla... És un privilegi, doncs, que es vagi continuant aquesta tradició marinera. En molts casos, jo recordo alguna conversa amb tu, Valdiri, que ens deies que algunes de les receptes que plasmeu diàriament al Rockford venen directament de pescadors, de la sabidoria de pescadors amics teus.
De pescadors. I de mariners pescadors, sí.
Exacte.
Sí. Molts... La base és el sofregit i la paciència i el peix ben fresc de la llotja i bon fumet per posar-hi llavors el caldo, i això és el principal, i fer una bona picada.
Sí, senyor.
Sobretot el suquet.
Aquest restaurant que està a la ronda, Miquel Oliva Prat, número 1 de Roses...
Número 4, sí.
Ah, número 4.
Número 4.
Doncs t'agraeixo la rectificació. Número 4, Ronda Miquel Oliva Prat, número 4 de Roses,
De Roses.
Aquesta badia de Roses, de la qual tu n'ets un enamorat absolut, Val dir-hi?
Sí.
És una preciositat. Un dels plats emblemàtics és el suquet, Vosaltres teniu algun secret aquí a casa vostra?
Bueno, el secret no, jo el faig com el feia tothom, els pescadors, i segueixo sent igual. I l'important és una bona picada, amb pa torrat, ametlla, avellana, all, julivert, ben molt, ben picat, i 15 minuts abans de treure del foc, posar-li que vagi fent la xup-xup perquè agafi el gust, les patates, i quedi ben bo.
Sí.
I ja està.
I amb algun peix especial o això pot ser molt canviant, no?
Resulta que la gent... El peix que hauria d'anar hauria de ser peix amb molt d'espina, que seria encara més concentrat. Però la gent jove, no volen espines. Llavors hem hagut d'optar per posar-hi peix de tall de carn blanca, peix noble, com és el rap, el lluç, la sèpia, la dorada, i llavors la gent els hi agrada més perquè és més de bon menjar aquest peix.
Sí. Quins serien els peixos que tu, independentment d'això de les espines, hi posaries? Congre, rascassa... Peixos
rascassa,
sí.
Congre, rap també n'hi posaria, i clavellada. La clavellada m'encanta. Però amb la clavellada tenim un problema, que de vegades fa un tuf. Aquest tuf que fa la clavellada, que pot fer un tuf,
sí.
Aquest tuf ens faria mal bé el suquet. Per tant, he hagut de desistir de posar-li.
Yeah.
Però és fantàstic. Si és una clavellada ben fresca i ben bona i que no tingui aquest tuf que tenen de vegades, que poden tenir, vaja, doncs allò és meravellós. És més bo que el rap, La clavellada és més bona que el rap, encara.
Els suquets, una de les especialitats d'aquest restaurant, com són també els arrossos, de diferents classes, naturalment el marisc, i les zarzueles,
sí.
Perquè és un plat molt similar, no? Una zarzuela amb un suquet.
No. El peix, més o menys, és el mateix.
És el mateix,
però,
no? Sí.
Però el sabor i la textura és totalment diferent, perquè la zarzuela porta un sofregit típic d'aquí a l'Empordà i de Catalunya tot, i suposo que molta part d'Espanya també ho deu portar, que és a base una mica d'all, una mica de ceba, una mica de tomata, ben remenat, amb ametlla, també a la picada, i això, aquest sofregit, llavors hi posa el peix enfarinat i fregit, i es fa la xup-xup amb una mica de fumet, jo hi poso unes gotes de pernot, i el forn. Amanit amb sal i pebre i espècies, les que t'agradin, i quatre musclos per adornar, i el forn, que vagi fent la xup-xup. 15 minuts, i allò surt un plat estupendo. És un dels plats que disfruto més fent-lo, la sarsuela.
La sarsuela.
Perquè queda molt amorós, queda molt bo, i no té gran pas de suc. No, més aviat és una salsa espesseta, i llavors per això que pa és excel·lent.
Sí. Has dit una cosa molt interessant, Valdiri, que és queda molt amorós. L'altre dia ens deia un crític gastrònom que passava per aquests micròfons, un cuiner content, un cuiner que cuini amb amor, això no hi ha qui ho pari, no?
Això no, ha de ser un cuiner, ha de ser un mal gastador i carinyós amb la gent, que vulgui quedar bé, que vulgui estimar la gent. I mal gastador. No es poden mirar en cèntims a la cuina. S'ha de ser generós.
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 I que agradi d'aquest ofici, val dir-hi...
Que agradi aquest ofici,
exacte, sí. No? Que és un ofici molt vocacional. En el teu cas, a tu t'entusiasma, no?
Sí, sí.
En el teu cas...
És molt important.
I tant, a tu t'encanta...
I llavors l'altre, l'èxit de sol, perquè l'èxit de sol, la gent, si ho fas bé, un s'ho diu a l'altre, veus la gent, surts al menjador, la gent te felicita i te diuen que han menjat bé, això és una glòria, això és un regal de Déu.
Sí.
Això... No hi ha res millor que això, que te diguin, ai, que bé que he menjat, mira, tornaré, m'ha agradat, ho he dit a fulano, fulano m'ha dit que vingués. Això és la glòria, això ja és el premi, això és el premi Nobel, això ja.
I tant que sí. El Valdiri Portell, que és una persona doncs, que ja porta molts anys vinculat amb aquest sector de la gastronomia, aquí a Valdiri passen cuiners, en molts casos també molt joves, que comencen en el seu recorregut, tu ets un ja veterà, una persona amb molts anys d'experiència. Quin consell li donaries amb una persona així jove que comença una aventura gastronòmica, que obre un restaurant? Quin consell li donaries?
Bueno, pues senzillament que és el restaurador és un home que té un negoci i la gent li porta els diners a casa seu. I això és un mèrit extraordinari. Que et portin els diners, que et vinguin a portar els diners a casa, que et puguis guanyar la vida i que quan surtis te diguin que els hi ha agradat, doncs llavors és qüestió de continuar paciència i lograr aquestes coses. Que la gent vinguin, que mengin i que quan surtis te diguin que els hi ha agradat. Això, amb això, i molt de paciència i moltes hores de treball, amb això ja n'hi ha prou. Llavors l'altre és a base d'anys i a base de temps i la gent torna i la gent s'ho diuen i la gent venen.
I tant que sí. Amics, doncs aquí teniu l'experiència i sobretot l'honestetat a la cuina d'aquest restaurant Rocfort de Roses. Si aneu per aquesta zona, us ho diem amb la mà al cor, no deixeu de provar algun dels plats que avui el Valdiri Portell ens ha explicat, els suquets, els arrossos, les sarsueles, perquè us podem garantir que és l'honestetat pura del producte de primeríssima qualitat, el que juga, el que posa a la taula el Valdiri Portell diàriament. Repetim, estan a la ronda Miquel Oliva Prat, número 4 de la localitat gironina de Roses. Si voleu reservar la vostra taula, aquí teniu el telèfon de reserves, el 972 25 73 74, 972 25 73 74. La verdadera essència del nostre Mediterrani a les taules d'aquest restaurant, Rocfort de Roses. Valdiri Portell, com sempre, ha estat un plaer. Gràcies.
Gràcies.
Una abraçada. Gràcies, molt bon dia. Fins una altra.
Descobreix el món submarí, a tota costa.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
A tota costa.
Quasi les 11 en punt del matí. Nosaltres ho deixem aquí, tanquem aquesta edició de Tota Costa. En qualsevol cas, ja sabeu que la programació en aquesta continua, en aquesta casa continua, amb Trotamundos. Us hi esperem. Fins ara mateix. What did you say? What did you do? What did you lose? You know the love ain't gonna make itself. You sleep through the day, nothing to prove. How do you choose it? All of the colors taken off the shelf. I ain't going to Madrid. Cut me, I will still bleed, still bleed. 'Cause when you burn through the lies, all the jokes, all the rhymes.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbsn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.